Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio grande para mí estar en esta congregación esta mañana y una enorme responsabilidad el tema que tenemos delante. Es un tema que nos afecta a todos, a los que hemos tenido, por la gracia de Dios, hijos y ya han salido de nuestro hogar prácticamente y tienen familias, como a los que tenemos también nietos, de manera que tenemos una responsabilidad continua y permanente en torno a los hijos. El gran problema que yo entiendo que ocurre en el mundo evangélico en general, con no este sino cualquier otro tema, es que el creyente ha olvidado que el principio fundamental de vida cristiana consiste en vivir la vida con los ojos puestos en Jesús. Los creyentes estamos mirando en muchas direcciones. Miramos a personas, miramos ejemplos que tomamos por aquí y por allá conforme nuestra conveniencia personal y nos olvidamos que esencialmente la vida cristiana no puede ser una vida eficiente ni eficaz a no ser que se camine en la senda de Jesucristo. Y Jesucristo el Señor vino al mundo específicamente enviado de parte de Dios para revelarnos a Dios y para revelarnos el carácter de Dios y para enseñarnos lo que Dios es, de qué manera actúa y cómo Él opina y se conduce en todos los aspectos que el creyente necesita para su vida, incluido el aspecto de la familia. A veces pensamos que Jesucristo el Señor vino al mundo para hacer la redención de los pecadores, y es verdad, pero esencialmente el evangelista Juan en el capítulo 1 y versículo 18 dice que Cristo ha venido para hacer la exégesis del Padre. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos habló por el Hijo. De manera que es en Cristo en donde encontramos no solamente la luz para la vida, sino el ejemplo para todo tipo de ética cristiana, incluido, por supuesto, el tema de la educación de nuestros hijos. Evangelio según Mateo, capítulo 10, tomemos una lectura de fondo para introducirnos en el estudio. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El ejemplo de Cristo en cuanto al trato con los niños es esencial en todo asunto que tenga que ver con la educación y crianza de los hijos. Jesucristo utilizó los niños para enseñar a los discípulos lecciones importantísimas. La lección sobre la humildad de Mateo capítulo 18 la ilustra poniendo un niño en medio. La lección sobre el desinterés y el servicio, Marcos capítulo 9, versículos 33 en adelante, el ejemplo de un niño. La advertencia necesaria de no impedir que los niños vengan a Cristo, lo acabamos de leer. Jesucristo, el Señor, detiene su actividad ministerial para permitir que los niños, que eran traídos por los padres, llegasen a Él. Y Él detiene la enseñanza, detiene el ministerio, detiene la exhortación para tomar en sus brazos a unos niños, poner las manos sobre ellos y bendecirles. Cristo daba enorme importancia a los niños. No así nosotros en nuestras iglesias. No siempre damos importancia a los niños. Es más, creo que esto está superándose últimamente, pero no era muy desconocido ver que cuando un hermano o una hermana que tenía buen testimonio, pero no servía para otra cosa, se le encomendaba en una iglesia local una clase de escuela dominical. De manera que no hemos dado nosotros realmente el valor que en la Escritura tienen los niños, especialmente referidos en cuanto al Señor Jesucristo. Cristo termina también, o enseña en su ministerio, no termina, enseña en su ministerio, la enorme responsabilidad que tiene aquella persona que escandalice a uno de los pequeños que creen en Él. No hay duda que podemos espiritualizar el texto y podemos aplicarlo a recién convertidos. Ciertamente podríamos hacerlo. Pero la dirección fundamental del asunto tiene que ver también con niños pequeños. Y muchas veces los creyentes, con nuestra actitud, somos un obstáculo para los niños, a fin de crear, o mejor dicho, impedimos que se creen ellos una imagen correcta de Jesucristo. Y estamos siendo creando imágenes distorsionadas de lo que es la vida cristiana por una serie de prejuicios y de cuestiones que tal vez analicemos a lo largo del estudio en esta mañana. Especialmente para entrar en cualquier estudio doctrinal tenemos que tener claro el concepto bíblico sobre el asunto que vamos a tratar. Por tanto, si vamos a hablar de niños, vamos a hablar de hijos, es preciso que tengamos una noción clarísima de lo que teológicamente es o significa hijos o niños en las Escrituras. Por tanto, primeramente vamos a ver el concepto bíblico de hijo, en segundo lugar vamos a ver el compromiso frente a ellos y en tercer lugar la problemática que hemos de superar. Primeramente, el concepto bíblico de hijo. La primera gran enseñanza de la Escritura sobre los hijos es que el niño, el hijo, es un regalo divino. Y el primer obsequio que Dios el Padre hizo a la primera pareja, a Adán y Eva en el huerto de Edén, fue la bendición de la fertilidad. De manera que en Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor dijo a aquella primera pareja: ahora fructificad, multiplicaos, henchid la tierra, sed fructíferos. La fertilidad no es algo que lleva consigo la natural creación del hombre, sino un don de la gracia de Dios. Dios obsequia aquel primer hogar, aquel primer matrimonio, con el don de la fertilidad. Transcurre el tiempo. El pecado toma carta de naturaleza en la tierra. El pecado sube hasta la presencia de Dios, como dice el libro de Génesis, en el sentido de una masa tremenda de dimensión de desarrollo del pecado. Dios interviene en juicio, enviando el diluvio. Y después del diluvio, lo primero que Dios hace, el primer obsequio que Dios da a aquellos que salen del arca, habiendo superado el obstáculo, el juicio del diluvio, es el don de la fertilidad. Leo en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. De manera que, si vais observando, los hijos van ligados íntimamente en la Biblia con una bendición de Dios. Y así lo entendían los antiguos, y así lo enseña la Escritura. Dios bendijo a Ismael, y dice en el libro de Génesis 17:20, le bendeciré y le haré fructífero, hijos, familia. Dios bendice a Isaac, y Dios le dice: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, Génesis 26:24, hijos, familia. En general, en la ley de Dios están recogidas estas palabras, promesa de bendición, Levítico capítulo 26 y versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. De manera que en el concepto mental, formativo, bíblico, de los creyentes de la antigua dispensación, el concepto de que el Hijo era un regalo de Dios estaba claramente afirmado, enraizado en la mente de aquellas personas. Viene, por ejemplo, Jacob de su destierro. Se encuentra con Esaú, su hermano. Y Esaú observa que aquel hombre viene acompañado de una gran cantidad de personas, entre ellas bastantes niños. Y Esaú pregunta a su hermano Jacob: dime, ¿quiénes son estos? Y Jacob le responde así: estos son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Concepto, por tanto, primario en la mente del creyente actual tiene que ser el mismo que enseña teológicamente la Biblia. Los hijos son un regalo del Señor. Segundo aspecto bíblico: los hijos son herencia de Dios. Salmo 127 y versículos 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esta palabra hebrea que se utiliza en este versículo y que se traduce como heredad, significa normalmente una posesión que Dios coloca en las manos de alguna persona. El gran problema de la herencia, sabéis que cuando una herencia se hace eficaz es cuando muere aquel que era su propietario, aquel que es el que lega, el que da el legado de la herencia. Pero en la Biblia, el Dios de la Biblia, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, no tiene término de días, no muere, no desaparece, es un Padre continuo, un Padre permanente. Por tanto, hemos de entender todo asunto que tiene que ver con herencia de Dios como un préstamo que Dios hace. De manera que Dios coloca a los padres en el hogar como administrativos de algo que le pertenece a Él. Porque la vida es un don de Dios, la fertilidad es un don de Dios, de manera que los hijos son un regalo de Dios, no para ti, sino para que tú actúes conforme al programa divino en el entorno de esos hijos y orientes esos hijos hacia el Señor. La heredad, por tanto, de la que la Biblia habla en cuanto a los hijos, sigue siendo propiedad, posesión personal de Dios. Primer concepto bíblico, por tanto, bendición de Dios. Segundo, propiedad de Dios. Tercero, ayuda de Dios. Los hijos son una ayuda del Señor. Salmo 127:4, recordemos el versículo, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí la idea del Salmo es un padre respaldado por sus hijos, especialmente por un grupo fuerte de hijos jóvenes. El respaldo no tiene que ver solamente con el aspecto físico, de protección literal. Un padre anciano rodeado por un grupo de hijos jóvenes puede caminar por las calles de una ciudad, no tiene problemas, los hijos le defienden. Pero especialmente tiene que ver con respaldo espiritual, como ejemplo de la actividad espiritual del hogar. De ahí que en el Nuevo Testamento a los ancianos de la Iglesia, en las características personales se les vincule directamente con la administración del hogar y de forma muy especial con el ejemplo y la educación de sus hijos. Así lo enseña Pablo en las cartas pastorales a 1 Timoteo y también a Tito. De manera que las personas, los hijos, tienen que ser criados para Dios. Y el Salmo 127 tiene un ejemplo, una ilustración extraordinaria. Habla de saetas. Las saetas están en las manos del valiente. Las saetas no son para tener guardadas, son para utilizar. Y la saeta fundamentalmente tiene un objetivo, ser lanzada hacia un blanco. De manera que ahí el padre en el hogar, la madre en el hogar, está entrenando a sus hijos para que ellos sean saetas dirigidas convenientemente hacia un blanco. Y esto es labor de aquellas personas en cuyas manos son puestas, espiritualmente hablando, estas saetas. Ahora, hermanos, tenemos que aprender algo fundamental en la Escritura. La responsabilidad primaria de un padre y de una madre no es con la obra en general, sino con su familia. Esencialmente, Dios ha colocado a la familia como responsabilidad prioritaria de todo aquel que es creyente. Lo veremos enseguida en el compromiso de los padres frente a los hijos. Dios ha colocado a la familia como elemento de responsabilidad primaria para el creyente. De manera que incluso cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, recordáis que habla del casado y del soltero. Y habla de que el hombre casado no solamente puede ocuparse de la obra del Señor, sino que tiene también que ver cómo agradar a su esposa. En un amplio consenso de la Escritura, la responsabilidad directísima de todo creyente tiene que ver con su familia. Y notaremos un texto enseguida en el que Pablo enseña que aquel que no provee para su familia es peor que un infiel que ha negado la fe. De manera que tenemos el concepto bíblico de hijos, y no hay ningún concepto bíblico más elevado que este. Dios ha colocado algo vivo en nuestras manos, que procede de su bondad, que proviene de su poder, que ha sido un regalo personal para que nosotros tomemos consideración seria de la importancia de eso que Dios nos ha dado y vivamos como corresponde de acuerdo con esa responsabilidad. Segundo aspecto. El compromiso frente a ellos. Es interesante notar que los temas de esta semana tienen o deben ser tratados desde la óptica de puestos los ojos en Jesús. Y hemos visto ya al principio en la introducción que Jesucristo, el Señor, dedicó atención especial a los niños. Cristo amaba a los niños. Y es más, Cristo, dice el texto bíblico, bendecía a los niños. Y Cristo reprendió. La palabra griega aquí en este pasaje de Marcos, se indignó el Señor, es una palabra fuerte. Es una indignación seria frente a un pecado que se comete. De manera que, de la misma forma que el Señor Jesucristo se indignó viendo cómo aquellos mercaderes habían hecho de los atrios del templo de Dios un mercado y los expulsó, así mismo se indigna de la actitud de los discípulos. Los discípulos probablemente pensaban que Cristo tenía cosas más importantes que decir, asuntos más importantes que hacer, lecciones más importantes que expresar, que ocuparse de atender a unos padres que traen a los niños. Y el Espíritu Santo, por medio del escritor bíblico, dice que esta actitud de los discípulos produjo indignación en el corazón, en el alma del Señor Jesús. Cristo exhortó a prestar atención a los niños. Miremos un momento el capítulo anterior, Evangelio según Marcos, capítulo 9 y versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. De manera que aquí tenéis una atención prioritaria. Cualquiera de nosotros que nos dijese o que se nos dijese, el Señor vendrá esta tarde a tu casa, estaríamos impactados, impresionados, preparando el hogar, y nuestra atención sería, vamos a atender al Señor, esto sería nuestra gran ilusión. Dice Cristo, hacedlo así con los niños. Tened la misma atención para los niños. Cuidad de la misma manera con los niños. Porque el que recibe a un niño como este, a un inocente, me está recibiendo a mí. Es decir, está haciendo un servicio conforme a mi propia voluntad. Primera responsabilidad que los padres tenemos para con los hijos. Proveer para ellos. Leo la Escritura. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y muchas veces la exégesis del texto está limitada a la provisión material. De manera que lo he oído enseñar permanentemente así. La responsabilidad de un padre es trabajar para traer el alimento para sus niños en su casa. Bueno, indudablemente el texto contiene esa enseñanza también, pero no se limita a eso. El verbo griego allí es un verbo muy interesante, proneo, y ese verbo está compuesto por dos voces. En primer lugar, por una partícula, un prefijo que enfatiza el verbo, que el prefijo pro, que significa normalmente antes o delante de. Y luego parte del verbo neo, que significa entender o considerar. Por tanto, lo que está diciéndonos ahí la Escritura es esto. Prestad atención prioritaria, considerad ante todo a vuestra propia familia. E indica claramente el texto, se podría traducir de esta manera. Aquel que no piensa anticipadamente en los suyos es peor que un infiel. De manera que no es suficiente con que el padre traiga el dinero, o la madre, en esta es igual, es indiferente este asunto, que la madre se ocupe de dar alimento y ropa a sus hijos. No es esto lo que enseña el texto. Esto es un asunto muy limitado del versículo. El texto está hablando de un padre y una madre que pone a su familia, piensa en su familia, se ocupa permanentemente de la familia. El versículo puede traducirse así, no está mal traducido, ¿eh? Los traductores de Reina Valera sabían mucho de griego y muchísimo de hebreo, por tanto está muy bien traducido. Pero yo voy a dar otra traducción, no para rectificar nada, sino simplemente para ampliar el panorama. El versículo se puede traducir así: si alguno no se cuida de los suyos, y sobre todo de los familiares de su casa, ha renegado de la fe, y es peor que un infiel. Lo diré también la explicación con palabras bíblicas. Tito capítulo 1 versículo 10. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y esto no tiene que ver solo, mis queridos hermanos y hermanas, con gente que aparentemente es creyente, sino con creyentes. Con creyentes que hablan de hechos de vida de fe y especialmente descuidan la atención a su hogar, a su familia, a sus hijos. La provisión tiene que ver, por tanto, con algo amplio, en todo sentido, no solo con el alimento y la ropa, que también lo incluye, sino con el modo de vida, con la enseñanza, con la dedicación. Y ahora vuelvo a enfatizar una frase que tal vez os sorprenda a algunos, pero notáis que estoy tomando esa frase en base a argumentos, a evidencias bíblicas. La responsabilidad directa y primaria de los padres no es, en primer lugar, con la iglesia, sino con los hijos, por ser esta la parcela que Dios ha puesto bajo su cuidado directo. ¿Habéis entendido la frase o queréis que la repita? La atención prioritaria no significa, no quiero decir, nadie me entienda, que el padre y la madre no tienen responsabilidad con su iglesia, Esto es evidente. Pero la responsabilidad primaria que Dios coloca, el área de responsabilidad directa de un padre y de una madre, no es con su iglesia local, sino específicamente con sus hijos y con su hogar. Segunda cuestión. Después de haberle dado provisión, hemos de darle enseñanza. Carta segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquel niño Timoteo fue llevado a la escritura ¿desde cuándo? Desde la niñez. Y esa frase ahí, la niñez, significa el momento en que comienza a formarse la inteligencia y la personalidad del individuo. Notaréis que las mujeres que había en casa de Timoteo, su madre y su abuela, eran mujeres de fe genuina, dice la Escritura. De la misma manera, dice Pablo, que hay una fe auténtica, sincera, genuina en ti, Timoteo, la misma fe la hubo en tu madre y en tu abuela. Y estas mujeres, conocedoras de su responsabilidad, llevaron al niño a la Escritura desde el principio. Y lo grande del pasaje es que probablemente, con toda seguridad, Timoteo tuvo como libro de texto para aprender las letras una porción de las Sagradas Escrituras. De ahí que Timoteo conocía la Biblia, conocía las letras bíblicas desde el principio. Ahora, aquí hay un secreto importante. Y es que cuando Dios establece la norma de enseñar la Biblia a los niños en el hogar, primeramente dice, libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 en adelante, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por tanto, para que un padre tenga interés en enseñar la Biblia a su hijo, primeramente tiene que estar convencido, persuadido, funcionando él de acuerdo con la Biblia. Es decir, la Biblia está sobre el corazón del padre, es decir, gobernando el corazón del padre. Y cuando la Biblia controla y gobierna el corazón del padre, el padre tiene como interés esencial que ese libro, que es su alimento diario, es la solución de su problemática, es la iluminación de Dios para su camino, es la esperanza para su vida, lo sea también para cada uno de los miembros de su hogar. Ese texto del libro del Deuteronomio es muy importante, porque la enseñanza de los niños no consiste en introducir en su mente conceptos, sino en que los niños vean ejemplos. Veremos esto dentro de un momento. Ahora, en ese pasaje del libro del Deuteronomio, vamos a leerlo, aunque no pensaba hacerlo esta mañana, pero creo que es interesante. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, y versículo 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nada más lejos que un pasaje legalista, sino todo lo contrario. Nada más lejos que un reiterar asuntos una y otra vez. No hay ni una sola repetición de ninguna cosa en este pasaje que hemos leído. Dios está enseñando aspectos distintos en los cuales, o por los cuales, el Padre debe enterarse, debe conocer, debe saber a ciencia cierta que Dios quiere que toda la actividad de la casa se controle a través de la Biblia, no solo de la casa, sino también de fuera de la casa en relación con la familia. En primer lugar, notaréis que la Biblia, la palabra de Dios, está sobre el corazón. Por tanto, será repetida a sus hijos. Y esta repetición significa dársela de manera que el niño no solamente adquiera conceptos, sino memorice la Escritura. Hago un breve paréntesis aquí. Uno de los grandes problemas que tiene la educación de nuestros días es que hay, por lo menos en España, dos generaciones de jóvenes a las que no se le ha enseñado a memorizar la Escritura. De manera que en el púlpito evangélico está desapareciendo la reiteración de textos bíblicos o el apoyo bíblico sobre la Escritura. Y la predicación se ha convertido en un decir cosas sin duda muy interesantes, sin duda muy espirituales, pero carentes de la base de la palabra de Dios. Y oigamos bien esto, hermanos. Lo único que Dios bendice es su palabra, no la nuestra. De manera que Dios ha prometido, mi palabra es la que no volverá a mí vacía, las tuyas sí. Las tuyas puede ser que no sean utilizadas para nada, más que para entretener a un auditorio. Pero la Biblia tiene que estar presente en la predicación expositiva, en la enseñanza doctrinal, y oídlo bien, por favor, en la predicación del Evangelio. Ahora tenemos jóvenes. Le entregamos a los jóvenes todos los materiales de recurso de los que por la gracia de Dios disponemos hoy. Ponemos en manos de un joven una magnífica concordancia. ¿Cómo la usa si desconoce el texto bíblico? El gran problema es este. Y el gran problema es que o volvemos a la enseñanza bíblica continuada a los niños, o en poco tiempo habrá serios problemas en cuanto a la utilización del texto bíblico. Enseñándolo a los hijos. Pero dice algo más. Estando en tu casa. Quiere decir que la problemática del hogar se resuelve a la luz de la Biblia. Y es una enorme bendición cuando los hijos pueden ver cómo los padres se reúnen para hablar de los problemas familiares y decir qué es lo que Dios dice de este asunto. No hay cuestión más extraordinaria para un niño que cuando se acerca a su padre para preguntarle ¿qué opinas tú de esto, papá? El padre le dice, vayamos a ver qué es lo que dice el Señor de este asunto. Esto, queridos hermanos, no solamente tiene que ver con los hijos naturales, y puesto que hay muchos ancianos, iré haciendo, permitidme esto con mucho respeto, algunos paréntesis para aplicar esta cuestión a la iglesia local. De la misma manera, un anciano tiene que conocer la Biblia para dar respuestas claras de cualquier problemática que sus hijos espirituales le presenten en el entorno de la iglesia local, estando en tu casa. Y andando por el camino. Significa que el caminar en el Antiguo Testamento es símbolo, es figura de testimonio. De manera que la vida en el exterior, la conducta, el camino, como dicen en Hechos de los Apóstoles, así se llamaban a los creyentes, los hombres y las mujeres del camino, la conducta cristiana orientada por la Biblia. Y luego después, el último pensamiento del día, al acostarte, un texto bíblico. No es de extrañar que quien así practicaba, cuando tenía una noche de insomnio, meditaba durante las velas de la noche en tu palabra. Porque la última parte que había tomado, la última provisión espiritual, había sido un texto de la palabra de Dios. Y por la mañana, el día se abre, la jornada comienza, y antes de eso, la familia se reúne para decir al Señor, ahora Señor, ¿qué tienes de provisión para mí al acostarte y al levantarte? Y además de esto, dice el texto bíblico también, las tendrás atadas en tus manos. De manera que si los pies corriendo son símbolo de testimonio, las manos son símbolo de servicio y de trabajo. Y el trabajo del cristiano no tiene que estar sujeto a leyes laborales de los hombres porque tiene algo muy superior en la Escritura. El trabajo consecuente de un cristiano no puede olvidarse, y esto no es mi tema, lo iremos hoy sin duda, no puede olvidarse que cualquier acto de vida cristiana es primeramente un acto de testimonio y en segundo lugar un acto de adoración. Dice algo más: y las pondrás como frontales en tus ojos. Sabéis, hoy no hay caballos por nuestras ciudades, no sé si es bueno o es malo. Los caballos manchaban, pero por lo menos no te atropellaban, al menos tanto como los coches. Pero cuando tú querías, o cuando aquellos antiguos querían que un caballo caminase sin espantarse, ¿qué hacían? Bueno, le ponían dos trozos de cuero cerca de los ojos, de manera que el campo de visión del caballo estaba solamente orientado a aquello por donde las orejeras, las anteojeras del caballo le permitían ver. Es lo que dice el texto. El enfoque de tu visión tiene que ser conducido por la Escritura, continuamente y natural. Cuando esto esté así y la Biblia esté a tu mano, entonces los hijos respetarán la Biblia y conocerán la Biblia. El crecimiento en sabiduría, hermanos, es por medio de la palabra de Dios. Cuando en Lucas capítulo 2, versículo 40, se habla del crecimiento de Jesucristo, dice el texto bíblico que como hombre, al fin y al cabo Jesús, salvo el pecado, en cuanto a humanidad, era exactamente igual que tú y yo. Exactamente igual en todo. Pues dice el texto bíblico que el niño crecía, se desarrollaba en estatura y en sabiduría, en gracia de Dios. La sabiduría, lo que llena al hombre de sabiduría, no es otra cosa más que la palabra de Dios. Como dice el salmista, tu palabra hace sabio al humilde o al sencillo. Y Jesucristo dijo muchas veces, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo, el Señor, como niño, tuvo que estudiar la Escritura. No tiene nada que ver su naturaleza divina, que como Dios conocía la Escritura absolutamente como autor de la Biblia y como revelador del Padre, junto con el Espíritu Santo, nada tiene que ver con su naturaleza humana, que funcionaba en todo conforme a las limitaciones de los hombres, salvo en el aspecto del pecado. ¿Desde cuándo tiene que comenzar la enseñanza de la Biblia a los niños? Bueno, a los niños tenemos que enseñarle la Biblia desde la niñez, dice ahí la Escritura. Es decir, desde que comienzan a tener capacidad de persuasión o de captación de cuestiones. Mirad, nuestros niños están recibiendo una enorme influencia externa. Yo tengo un nieto, y ese nieto a veces me dice, oye abuelo, ¿me puedes traer un monstruo? ¿Le gustan mucho los monstruos a los niños? Cosa extrañísima. Bueno, cosa natural, porque lo están viendo por todos lados. Y a veces me dicen, ¿me cuentas una historia? ¿Qué historia quieres que te cuente? Y le cuento por ahí alguna historia. Procuro contarle historias que tengan un respaldo bíblico. Y sobre todo me gusta contarle historias misioneras. Pero el héroe del mundo que el niño necesita, porque lo necesita, porque toda persona en desarrollo necesita tener objetos ejemplares delante a quienes imitar, es el desarrollo natural. El héroe del mundo es un héroe que detrás no tiene nada. El héroe de la Biblia tiene a Dios detrás. De manera que cuando tú le cuentas a un niño pequeño que conoces un hombre que es capaz de irse a los muros de una ciudad, arrancar las puertas, ponerla encima de los hombros, subir a la cima de un monte, dejarlas allí para darle trabajo a sus enemigos, el niño se queda con la boca abierta. Y detrás de ese héroe de la Biblia está el poder del Dios de la Biblia. Este es el gran secreto de la enseñanza a los niños en nuestros días. La Escritura es necesaria, además, hermanos y hermanas, lo sabéis muy bien, para victoria en la tentación. El ejemplo de Cristo es contundente. Jesucristo replicó a Satanás, ¿cómo? ¿De qué manera? Con pasajes de la Escritura. Cuando Satanás venía con una insinuación diabólica, tomando la Biblia como pretexto, Cristo respondía automática, inmediatamente, con un texto de la palabra de Dios. Ahora, oíd lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De manera que la instrucción al niño, la instrucción al joven, la instrucción al hijo, voy a dejar de utilizar la palabra niño, Estamos hablando de hijos, de manera que comprende desde el nacimiento o desde la concepción hasta el desarrollo efectivo de la persona y su colocación en el entorno social donde va a vivir. Cuando hablamos de esto, tenemos que reconocer que la enseñanza no puede ser una enseñanza limitada, sino progresiva hasta darla en su totalidad. Y el apóstol Pablo decía a los ancianos de la iglesia en Éfeso, allí en la playa de Mileto, decía: no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Ahora viene una pregunta solemne. ¿Los padres cristianos conocemos toda la Escritura? Lo diré de otra manera. ¿Todos los matrimonios presentes han leído juntos alguna vez la Biblia? ¿Podemos enseñar a nuestros niños porciones de la Escritura y significado no sólo del Evangelio según Mateo, sino también de la profecía de Habacuc? ¿Se está utilizando este pasaje, estos pasajes, habitualmente en nuestros medios o no? Luego, para poder enseñar, lo primero que hay es que conocer. Y el gran reto que tiene todo padre, toda madre, todo hombre, toda mujer cristiano, que bajo cuya responsabilidad Dios ha colocado la educación de seres que Él ha regalado y que son suyos, la primera obligación es capacitarse en el conocimiento de la Escritura para poder estudiar. Ahora, mis queridos hermanos, la Biblia está siendo últimamente la gran desconocida del hogar evangélico. Hace algunos años, al menos en Galicia, a los creyentes le llamaban los hombres de la Biblia. Primero porque caminaban con una Biblia debajo del brazo al culto. Hoy ya no se lleva la Biblia al culto, al menos debajo del brazo. Y en otras ocasiones, cuando tú visitabas una casa de un creyente, era muy normal ver una Biblia abierta en la mesa de la persona que te había ido a abrir la puerta. Estaba leyendo la Biblia. La Biblia ha dejado de ser el elemento esencial del hogar, hasta tal punto que el culto familiar, la lectura bíblica como familia en conjunto, también ha desaparecido. Uno de los libros que menos se compran hoy en día, ¿sabéis cuál es? Las notas bíblicas de ayuda a la lectura bíblica. Porque las personas, los creyentes, hemos dejado de tener sensibilidad en cuanto a la Escritura. Tercera cuestión: disciplinar a los niños. Y ahora todos estáis viéndome con una cara muy seria y estáis pensando en qué tema te has metido tú. Bueno, es un tema bíblico. Vamos a abrir la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y aquí hay muchas cuestiones que ver. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cuestiones vinculantes. No pueden ir solas, tienen que ir juntas. En primer lugar, criadlos en disciplina. Segundo, esa disciplina tiene que ir descansando en la amonestación del Señor. Primeramente, disciplina. La palabra disciplina, la palabra griega paideia, es una palabra muy conocida de todos y origina una palabra castellana muy importante, que es la palabra pedagogía. Por tanto, la pedagogía nunca tiene que ver con infringir un castigo a alguien, sino con la formación de un niño. La pedagogía es la ciencia que trata de preparar, de capacitar, de enseñar lo que el niño necesita para que éste comience a funcionar ordenadamente en la vida. Claro está que desde la infancia la disciplina tiene que ver siempre, queridos hermanos, vuelvo a enfatizar esto y es muy importante, disciplina nunca es castigo. Disciplina es desarrollo positivo para la rectificación de un cauce o el encauzamiento correcto en la formación de una persona. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Luego, la instrucción tiene que ver con la inculcación de ciertas normas que van a regularizar la vida de esa persona desde la infancia hasta la vejez. La disciplina tiene que ver con persuasión, mucho más que con castigo. De manera que cuando el apóstol escribe la carta, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 14, dice que la escritura a la que él fue conducido le había servido de persuasión. Persiste tú en lo que has o de lo que te has persuadido, mantente en lo que te has persuadido. Aquellas mujeres, aquella madre y aquella abuela, luego después tal vez algunos otros creyentes de aquel tiempo, habían convencido a Timoteo de la realidad de la enseñanza bíblica. No le habían impuesto cuestiones, simplemente le habían enseñado de tal manera que aquel hombre estaba persuadido, convencido íntimamente, había formado un esquema mental que lo que le convenía a él, lo que era necesario para él, era adecuar su vida en sujeción estricta a la palabra de Dios. Si queréis ver qué es la disciplina, tenéis que leer necesariamente Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 10. Y notaréis que ahí disciplina es una actividad del Padre Celestial. Y el Padre Celestial, como buen padre, tiene un deseo personal en cuanto a los hijos que son suyos. El Padre Celestial solo disciplina a los creyentes, porque ningún padre entra a disciplinar los hijos de otro. Y la Biblia dice que los hijos, aquellos que no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Él se ocupe de los suyos. Pero el Padre Celestial disciplina a los creyentes. Y a veces dice el apóstol ahí que la disciplina se hace un tanto dura, un tanto difícil. Pero el objetivo no es castigar al creyente, cuyo castigo por cualquier pecado ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, sino hacer que el creyente rectifique el rumbo que llevaba y adopte la actitud conveniente en cuanto al pensamiento y a la ética celestial. Y dice el apóstol o el escritor a los Hebreos en ese capítulo que esa disciplina tiene como fundamental, como enfoque final, el que seáis participantes de su santidad. Es decir, que funcionemos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la disciplina tiene que ver, por tanto, con enseñanza y también con corrección. Instruye al niño. Y en cuanto a la corrección, notad que el libro de los Proverbios, voy un poco rápido, tendríamos que dedicar a este punto todo un día, hermanos, pero no es posible. En cuanto a la corrección, el libro de los Proverbios dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora estoy seguro que estaréis diciendo: ¿cuándo va a sacar los versículos de la vara? Pues ahora mismo. Proverbios capítulo 29 y versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Capítulo 23, versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, hay tres palabras hebreas que se traducen en castellano como vara. No importa los términos, si alguien tiene interés, pregúntemelo después. La palabra más extendida en el Antiguo Testamento es esta que aparece aquí, y aparece a lo largo desde el libro del Éxodo hasta últimos capítulos de los profetas menores. Vara, en todo el contexto del Antiguo Testamento, esta palabra solo una vez significa un palo. Y solo una vez aparece el golpear a alguien con un palo, y no a un hijo, sino a un esclavo. De manera que en Éxodo capítulo 21, versículo 20, ahí hay una ley que regula los daños que una persona produce a otra cuando le golpea y se ha pasado de rosca. Ahora, en el resto de la escritura, la palabra vara no significa en ningún texto un palo con que se golpea a una persona, sino una disciplina de grado elevado que tiene que ver con la rectificación de alguien que abiertamente se opone a la realidad o a las demandas divinas. Y observad que casi siempre, en donde aparece esa palabra vara, aparece con un complemento que define no el hecho de azote, sino el hecho de corrección divina. De manera que ahí tenéis una actividad disciplinaria en donde se necesita, se exige una acción mayor que la simple amonestación, que la simple enseñanza, pero queridos hermanos, salvo a los niños pequeños que no entienden de otra manera, nunca debe aplicarse el golpe a una persona con la que previamente pueda razonar. Indudablemente hay normas de ética dentro de la familia que tienes que establecer para que el hogar funcione, a las que el padre y la madre deben sujetarse primeramente. Por tanto, las normas del hogar son normas que comprenden e involucran a todos. El razonamiento, la disciplina, el castigo en cuanto a privación de ciertas cosas es mucho más eficaz que la vara sobre las espaldas del niño. Hace algún tiempo leía un libro que conservo, pero que indudablemente a mí no me ha hecho gran daño porque, por la gracia de Dios, tengo ya unos años de experiencia y, por la gracia de Dios, la palabra de Dios me ha enseñado algunas cosas. Había ahí una historia que a mí me puso los pelos de punta. De una madre que tenía una niña en su casa y había entendido que la Biblia enseña que a los niños hay que darles con una vara. Por tanto, aquella mujer fue al bosque, tomó una vara de avellano, la preparó convenientemente y la tenía colgada detrás de la puerta de la habitación de la niña. De manera que cuando la niña hacía la más mínima falta, ya ella misma venía con la vara de avellano a su madre, y su madre le aplicaba los palos que ella consideraba necesarios. Un día, esta madre dijo a su niña, «Vete a dormir». Estaba hablando ella por teléfono. «Vete a dormir». La niña no fue a dormir. La madre se enfadó tremendamente con ella, y cuando terminó la conversación telefónica, le dijo a la chica, yo te dije que fueras a dormir y tienes que ir a dormir. Y la niña por fin fue a dormir. Dice el gran autor de ese libro, aquella noche, hablando la madre, aquella noche no pude dormir pensando en cómo había quebrantado la escritura. Por tanto, me levanté de la cama a las tantas de la mañana. Me fui a la habitación de la niña que dormía en su cama. La desperté y le administré la disciplina conforme a la Biblia. Esta persona no tenía ni idea de lo que es la Biblia. Y la Biblia enseña con toda claridad que lo que Dios tiene es gracia más que ley. Misericordia sobre todas las cosas, sin, por supuesto, transgresión del pecado. Y una de las grandes cuestiones que tiene que ver con la enseñanza del niño es que la enseñanza nuestra reproduce en el niño, o debe reproducir en el niño, los valores correspondientes a la ética y a la forma de comportamiento divino. Nosotros somos, por así decir, los testigos de Cristo en la tierra. No es que somos por así, es que somos los testigos de Cristo. Y la necesidad de un cristiano es reproducir a Cristo por el poder del Espíritu en su vida. Queridos míos, yo os voy a dejar un reto delante de vosotros hoy en esta mañana. Lo he hecho hace algún tiempo que tuve necesidad de leer varias veces los evangelios, estudiar la persona de Jesucristo tal como está en el evangelio. Despojaos, por favor, del esquema que tenéis sobre Cristo y mirad al Cristo del evangelio. Y encontraréis el hombre, hablándolo desde el punto de vista bíblico con mayúscula, hombre con mayúscula, más positivo, más valientemente positivo de todo cuanto habéis imaginado. El hombre que indudablemente reprendía, pero extendía automáticamente una mano de restauración. El hombre que envolvía todo su ministerio con gracia y con amor. Y quiero deciros, es mi convicción personal, honesta delante del Señor, si el amor de Cristo no mueve el corazón de un niño, no hay nada en la tierra que lo haga mover. Y si el corazón de Cristo, el amor de Cristo, no impregna el ministerio en nuestras iglesias, no habrá exhortación alguna que haga mover nuestras asambleas. Y lo que la iglesia necesita hoy, espiritualmente hablando, más que reprensión, es el ejemplo continuo de Cristo puesto delante de ella. Oíd a Pablo, no lo digo yo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y ahora fijaros las consecuencias, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que el que vive no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la cuestión. El amor impactante de Cristo, la gracia de Cristo, la entrega de Cristo, la comprensión de Cristo, el corazón de Cristo. Eso es lo que tiene la Iglesia y los creyentes que tener delante. En todo momento, si no queremos caer en la norma fácil o en el principio fácil de establecer una religión sobre preceptos y no sobre una persona. La amonestación es del Señor, dice la carta a los Efesios. Y esta amonestación, sabéis, significa literalmente, la palabra griega allí es muy interesante, significa poner en la mente, sembrar en ese campo ideas que van a florecer, que van a fructificar, que van a desarrollar. Y las ideas que tenemos que introducir en la mente de nuestros hijos son ideas correspondientes al Señor, amonestación del Señor. Tenemos que hacer otra cosa más. En cuarto lugar, tenemos que alentar a nuestros hijos. Volveremos al texto de Efesios, pero ahora vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. El comportamiento de un padre con su hijo tiene objetivamente que ser un comportamiento alentador. Es decir, el hijo tiene que ver el aliento continuado en su padre y en su madre. Las cuestiones que sus padres y su madre le dicen, él tiene que tomarlas no como algo restrictivo, sino como algo alentador. Es decir, algo que le ayude a dar un paso más. ¿Por qué? Porque si estamos viendo esta mañana que el ejemplo tiene que ser el de Cristo, ¿qué es lo que Cristo hacía? Y si Cristo hacía alguna cosa aquí en la tierra, la había tomado, la había, estaba revelando, la había asumido de su propio Padre. Él dice, yo no hago nada por mí mismo, sino que todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. De ahí que el Verbo de Dios haya venido para revelar plenamente al Padre. De manera que voy al Antiguo Testamento, voy al Salmo 23 y encuentro al gran pastor, al pastor celestial, tratando con su rebaño. ¿De qué manera? Siempre en ese Salmo hay palabras de aliento. De manera que nos dice en el Salmo 23, confortará mi alma. ¡Ah, qué cuestión importante! Es que nunca se desvía la oveja de su lugar. Es que nunca hay un rumbo equivocado para ella. Sí. Pero ¿qué es lo que hace el pastor? Traerla al camino y confortar su alma. ¿Queréis un ejemplo de Cristo? Ahí tenéis a un Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negar al Señor. Vaya cuestión que hizo Pedro. Vaya comportamiento, vaya actitud. Es más, Pedro aquella noche llegó al colmo del descaro. Ya no le llamaba Señor. Él dijo, no conozco a ese hombre. Pedro lloró. Lágrimas de arrepentimiento. ¿Qué mención tuvo Cristo de su pecado cuando se encontró con él? ¿Alguna? Ninguna. Simplemente aliento. Pedro, ¿me amas? La relación de tu vida tiene que ser una relación de amor, una relación de dependencia, una relación de entrega. No te estoy pidiendo fidelidad a toda costa, porque si me amas, lo serás. Y esta es la gran cuestión. Nosotros a veces hemos invertido los términos. Y hemos hablado de fidelidad cuando no hay amor. Primeramente, el amor de Dios. Y el amor de Dios, queridos hermanos, en el corazón del creyente, no es algo que el creyente produce, sino que el Espíritu Santo genera. De manera que la Biblia nos dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo que produce un fruto consecuente en el corazón del creyente comienza por la manifestación de la virtud del amor. Después por el gozo y después por la paz. Indudablemente todas ellas en el mismo plano, porque no son frutos, sino que es el fruto del Espíritu. Cristo, Dios alienta. Salmo 23, versículo 4. Aderezas mesa delante de mí, ¿cómo? En presencia de mis angustiadores. Y al final de ese Salmo, cuando ya concluye, ¿qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Vengo al Nuevo Testamento y veo que Pablo dice a los padres, padres, no exasperéis. No tengáis un trato incorrecto que genera dos cosas. Primeramente, desaliento. En segundo lugar, animosidad. El padre tiene que ser un hombre positivo. Voy a procurar ilustrar esto. Me gustan las ilustraciones para que entendáis qué cosa quiero decir. Pongamos, por ejemplo, un padre positivo y un padre negativo. Estoy hablando de un ejemplo muy general, ¿eh? Llega su niño a casa. Tiene, pues no sé, 10 años, 11 años, y de pronto le trae las calificaciones del trimestre. Y el padre ve aquellas notas. Y ve matemáticas, un 3. Lengua, un 2. Idiomas, un 0. Gimnasia, un 9. Aquel padre mira al niño y puede hacer dos cosas con él. La primera, decirle: eres una desgracia, no vales para nada. Lo que ha hecho ha sido desanimarlo, desalentarlo. Y la segunda vez que el padre le diga eso, el niño comenzará a tener animosidad contra el padre. Comenzará el resentimiento. Puede hacer otra cosa. Decirle a su hijo: querido hijo mío, realmente las notas no son muy buenas. Tengo la convicción de que tú puedes hacer mucho más. Vamos a trabajar los dos. Le ha dicho la misma cosa, en dos sentidos. En la primera ha generado animosidad, rebeldía. En la segunda ha generado confianza, apoyo, interés. Así también en la iglesia local, queridos. Cuando un anciano responde violentamente ante la falta de un miembro de la iglesia, está generando animosidad y rebeldía en el corazón de la persona. Hemos de ser personas positivas. Y aquí viene algo muy importante. Yo no puedo dejar de mencionarlo en esta congregación. Si estuviera hablando en otro auditorio totalmente distinto, mencionaría otra cosa. Pero necesariamente el Señor no me ha mandado aquí para que vosotros salgáis de aquí muy contentos de nuestro sistema, sino para que reflexionéis delante del Señor. Y en nuestros medios de asambleas conservadoras, bíblicas, no llamemos conservadores, bíblicas, tenemos un tremendo problema y una caída muy fácil, y es caer en el legalismo. Es decir, establecer la vida cristiana no en base a espíritu, sino en base a norma. Es decir, sustituir el poder del Espíritu por las normas, que pueden ser bíblicas, sin duda alguna, que nosotros extraemos. Y lo que estamos convirtiendo nosotros con este sistema es creando, o mejor dicho, estamos generando un grupo de personas religiosas, pero no espirituales. Porque la diferencia entre religión y espiritualidad está en que la espiritualidad es al impulso dinámico del Espíritu Santo. Y todo cuanto el creyente hace, incluso en su trabajo, si está siendo impulsado por el Espíritu, es un acto espiritual. Si no es así, por muy religioso que sea, es un acto carnal. Ahí decía Cristo a los fariseos de su tiempo que si alguno venía para orar y ser oído de los demás, ya tenía su recompensa. Conviertes un acto que puede ser espiritual en una manifestación de la carne. El padre no puede imponer a su hijo nada tocante a norma que no esté tomada de la palabra de Dios. El resto puede ser su opinión personal. Puede haber un consenso en el hogar para ciertos asuntos. Yo no estoy metiéndome en eso. Cada familia, cada padre, cada madre tiene que establecer los modos de funcionamiento del hogar. Pero esencialmente las prohibiciones y los impulsos tienen que ser, de acuerdo con lo que vimos esta mañana, en consonancia con la palabra de Dios. Y una de las cosas que el niño tiene que aprender, que el hijo tiene que aprender, es que tiene un padre perdonador y que tiene también un padre consolador. Esto no significa que el padre transija, que el padre pase por alto. La Biblia nunca enseña que amor es pasar por alto cuestiones, pero lo que enseña la Biblia es que una vez corregida la cuestión, se manifieste la gracia en abundancia. Quinta cosa que la Biblia exige para los padres: criarlos. Volvamos a nuestro texto de Efesios. Prácticamente es el mismo versículo, pero hay una diferencia sustancial. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí, lo tremendo, la fuerza del versículo está en que se dirige a padres varones. El griego aquí no utiliza ninguna palabra que tenga que ver con madres, sino con padres hombres. Y lo tremendamente impactante del versículo es que el apóstol Pablo está diciendo a los padres varones que críen a sus hijos. Cuando el verbo criar que hay ahí es el verbo nutrir, dar de la propia sustancia. Y que yo sepa, quien nutre a su hijo de su propia sustancia es la madre y no el padre. Es la madre la que amamanta a su hijo. Lo que está diciendo aquí Pablo es algo tremendamente importante. Padres varones, dad alimento que proceda de vuestro propio ejemplo personal a vuestros hijos. Nutridlos de vuestra propia sustancia. De manera que la enseñanza bíblica exige que los padres en el hogar exhiban una vida de fe más que hablar de lo que es la vida de fe. El hijo no entiende ciertas cosas, pero las ve muy bien. Y la Biblia dice que la fe que no funciona, que no actúa por sí mismo, es una fe muerta. Y la fe del creyente, la fe dinámica, produce obras consecuentes en consonancia con la vida nueva que ha recibido el creyente por haber depositado fe en Jesucristo y por haber sido regenerado por el Espíritu Santo. De manera que la vida cristiana tiene que evidenciarse en acciones concretas que tienen que ver con la fe. Y el niño necesita ver el ejemplo en su propia familia. Por tanto, el niño en el hogar tiene que ver cómo el padre trata respetuosamente, conforme a norma bíblica, con su esposa. El niño tiene que ver cómo el padre respeta a su madre. Y el niño tiene que ver cómo el padre cumple por lo menos las cuatro grandes demandas bíblicas que la palabra de Dios establece para la relación entre el marido y la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Segundo, el niño tiene que ver cómo el padre no solamente dice que ama, sino que trata respetuosamente a su mujer. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Y vosotros, maridos, no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero allí es una palabra que tiene una raíz griega que significa amargura. No amarguéis la vida a vuestras mujeres. Y el niño tiene que ver que, según norma bíblica, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, el marido, el padre, convive con sabiduría con su mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y el niño tiene que ver que el padre, de vez en cuando, por lo menos en presencia de su familia, dice a su esposa: muchas gracias por lo que tú estás haciendo por nosotros. Libro de los Proverbios, capítulo 31 y versículo 29, ahí lo tenéis. Se levanta en medio de la congregación de sus hijos y dice a su mujer: muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. ¿Lo ven nuestros hijos esto? Y el hijo observa a su madre y tiene que darse cuenta que la madre está tratando con su marido conforme a norma bíblica: amor sincero, subordinación voluntaria, espíritu afable y apacible. Salomón sabía mucho de mujeres. Tenía muchas. Y Salomón dice un día: es preferible estar viviendo en el tejado que en una casa que tenga una mujer rencillosa e iracunda. Bueno, ¿cuánto sabía el pobre de Salomón? El niño tiene que ver que su madre tiene un espíritu dulce, un espíritu femenino, el espíritu de equilibrio. Y que está funcionando el padre y la madre conforme a lo que son, testigos de Cristo. Y el niño tiene que ver el ejemplo de vida cristiana en su hogar. Y tiene que ver que su padre y su madre se reúnen para orar. Y tiene que ver cómo el culto familiar está establecido. Y tiene que ver las prioridades de ese hogar en cuanto a la obediencia, a la lealtad, al servicio para la gloria de Dios. Y tiene que ver en el hogar el ejemplo de laboriosidad, levantándose temprano la familia de acuerdo con el plan bíblico para dedicar un tiempo a la oración. Y tiene que ver el niño el ejemplo de Cristo, que se levantaba temprano siendo aún oscuro y se iba a un lugar aparte y allí oraba. Tiene que verlo. No le habléis de esto, mis queridos hermanos, a vuestros hijos. Enseñadlo con vuestro ejemplo. La juventud evangélica, los niños evangélicos, están cansados de palabras y necesitan ver a Cristo en cada uno de sus mayores. Y el niño en el hogar cristiano tiene que oír conversaciones edificantes. Leo la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la notoria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué oyen nuestros hijos en nuestras casas? En una reunión de líderes como los que tenemos delante, permitidme con mucho cariño decirlo, los hijos de ancianos de iglesias, de obreros en la obra del Señor, de diáconos en las congregaciones, de maestros de escuela dominical, oyen crítica y murmuración continuada. No en todos los casos, yo soy un tanto exagerado, pero oyen esto. Y si quieres informarte de los problemas de un obrero en España, pregúntale al hijo de otro obrero. Claro, no se lo preguntes, ¿eh? No se lo preguntes. Y si quieres conocer los problemas y las dificultades entre dos congregaciones, habla con los hijos de los ancianos. Te van a informar inmediatamente. Porque hemos perdido de vista que la ética bíblica enseña que la conversación única posible para un creyente sea la conversación edificante. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Supongo que no. Es muy triste. Para mí me cae, os diré con palabras muy castellanas, el alma al suelo. Cuando llegas a junto de un hermano anciano de una iglesia y lo primero que oyes de él es, oye, ¿sabes qué? Cuando te digan eso, detrás del ¿sabes qué? Va a venir algún chisme con relación a alguna persona. La cuestión de la crítica es la carcoma de nuestras iglesias. Y estamos generando creyentes, niños, criticones, porque están viendo nuestro ejemplo. Y aquí está la gran necesidad. La vida en el espíritu es una vida que el niño tiene que ver, y no solamente tiene que ser informado. El niño tiene que ver algo. Se ha visto antes, se ha hablado antes, y voy terminando porque me estoy extendiendo demasiado. Pero se ha dicho antes algo de hogares de ancianos aquí. ¿Lo escuchasteis? Los niños tienen que aprender que hay un mandamiento bíblico clarísimo. Honrad padre y madre. Y esa cuestión de honrar padre y madre no tiene que ver solamente con el respeto a los padres y a las madres. Específicamente, el mandamiento de honra tiene que ver con atención económica. Es decir, con atención para cuando no pueden valerse por sí mismos. De manera que Pablo dice a Timoteo que no ponga en la lista de viudas aquellas que tengan ¿qué? Hijos o nietos, sino que aprendan ellos a honrar a sus mayores. Y el apóstol utiliza también la misma palabra para hablar de los ancianos que una iglesia puede separar para servicio dentro de la iglesia local. Y dice, sean tenidos por dignos de doble honor. De manera que los niños tienen que aprender en su padre y en su madre el respeto, la ayuda, el trato hacia sus mayores, hacia sus padres, hacia sus abuelos, enseñándoles a ellos cómo hacerlos. Hay una enseñanza bíblica muy tremenda, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Lo creéis? Bueno, por lo menos con la cabeza. Hace unos años leía una historia de un muchacho que, un hombre que tenía un niño en casa, tenía también en su casa un abuelo, y el abuelo ya era un hombre mayor, molestaba un poco a la familia. Y el hijo dijo a su padre, mira papá, tú eres un hombre que estás causándonos dificultades. Ni nosotros podemos atenderte a ti, ni tú estás bien. De modo que vamos a buscar un lugar, una residencia, para personas de tercera edad te vamos a llevar allí. Muy bien, muy bien. Escogieron una residencia, lo mejor que encontraron. Y un día el hijo tomó a su padre, recogió sus cosas, lo puso en su coche, lo llevó a la residencia. Cuando iban subiendo las escaleras principales de la residencia, el padre se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Y el hijo le miró. Le dijo, ¿qué pasa contigo? ¿No estás contento de venir aquí? Sí. ¿No habíamos llegado a un acuerdo que esto iba a ser así? Sí. Luego, ¿por qué lloras? Y dice, ah, hijo mío, es que me acuerdo que hace muchos años yo subí estas mismas escaleras con tu abuelo. Aquí está la cuestión. Y la gran cuestión, queridos hermanos, es que nosotros los creyentes tenemos mucha teoría religiosa, ¿eh? Nosotros tenemos un enorme bagaje doctrinal. Y cualquiera de vosotros Podría ponerse aquí a hablar de la cristología en toda su dimensión, pero se olvida, que Cristo honró a su Padre. Podemos hablar de ética cristiana, pero nos olvidamos que la Biblia dice que el niño Jesús, el chico Jesús, estaba sujeto a sus padres y le obedecía. Podemos hablar de la deidad, podemos hablar de muchas cosas, de eclesiología, cuánto sabemos, y nos olvidamos que la enseñanza eclesial fundamental, aparte de la que hay desde el púlpito, es la que los niños aprenden en los hogares de los cristianos. Este es el gran reto. Esta es la gran cuestión. Estamos en necesidad de volver no a la Biblia solo, que por supuesto esto es vital, es imprescindible. Nadie piense que estoy pensando que hay que dejar la Biblia, todo lo contrario, defenderla, porque esta es nuestra santísima fe, no nuestra, sino recibida. Pero hemos de volver a la Biblia con todas las consecuencias, ¿eh? Y las consecuencias son el ejemplo. Muchas cosas más tengo por aquí, no me da tiempo. De manera que me vais a permitir 5 minutos solamente y voy a concluir. Los niños tienen que ver ejemplo de mayordomía en sus mayores. ¿Sabéis qué significa mayordomía? La administración de los recursos y del tiempo por parte de sus padres. El niño tiene que saber que la ofrenda en la congregación no es una costumbre, sino un acto de culto. El niño tiene que saber que la ofrenda que se da para el Señor, según la Escritura, es un sacrificio agradable a Dios. De manera que todo aquello que tiene que ver con sacrificio tiene que costar. Y el niño tiene que saber que su ofrenda, desde el principio, cuando se le enseña tal cosa, tiene que dolerle al bolsillo. Dar hasta que duela. Es la norma bíblica, o la norma más eficaz, no bíblica, más eficaz para la ofrenda. Claro, algunos dicen, bueno, qué fácil sería si nosotros tuviésemos establecido el diezmo. Demos el diezmo, enseñemos a nuestros niños a dar el diezmo. Bueno, enséñales si quieres a dar el diezmo. No hay nada que contradiga tal cuestión. Pero es que en el Nuevo Testamento las tornas se cambian, ¿sabéis? De manera que en el Antiguo Testamento el diezmo era precepto legal porque el israelita daba a Dios el 10% de lo que era suyo. Venimos al Nuevo Testamento. Dios ha comprado a cada creyente al precio de la sangre de Jesucristo y dice, ya no sois vuestros. De modo que cuando un creyente da el diezmo, está reservándose para sí el 90% de lo que es del Señor. De ahí que Pablo establezca la ofrenda de esta manera. Cada uno examínese en la presencia de Dios cómo Dios le ha bendecido. De otra manera, ¿cuánta necesidad tengo yo y de cuánto necesito de lo que es tuyo, Señor, para mí? Permíteme que sea un buen administrador. Enseñémosle esto a nuestros niños. Nuestros niños están escuchando continuamente tristes quejas de necesidades en la obra, cuando el pueblo de Dios en España tiene más que suficiente para atender todas esas necesidades con abundancia. Tenemos que orar por nuestros hijos. Iba a anotar ahí evangelizarlos. Bueno, esto es principio bíblico. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿Dónde tengo el mundo? En mi casa. De manera que la familia, mi entorno, tiene que ser evangelizada. Y claro está, llevar un niño a Cristo no es nada fácil, ¿sabéis? Sobre todo si ve cosas contrarias en el ejemplo de sus mayores. Pero tenemos que orar por nuestros niños. No solo cuando nacen, sino antes de su concepción. Ahí tenéis el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Oró por el niño antes de su concepción, pidiendo a Dios que en su gracia le diese ese hijo. Oró por el niño cuando nació. Oró por el niño cuando lo dedicó al Señor. Oración continua por nuestros hijos. Mis hermanos, la práctica de la oración como padres en el hogar por nuestros hijos es una práctica poco común. Y la oración por nuestros hijos no es una oración transitoria y pasajera, sino intensa, continuada, con lágrimas en los ojos. Quiero deciros, mis hermanos, que las victorias espirituales se obtienen sobre las rodillas, especialmente. Y sé que hay padres que están viviendo la confrontación de lo que yo llamaría la edad tonta de los niños. Y quiero deciros, especialmente a los creyentes, que cuando un niño nace en un hogar cristiano, el entorno que le rodea es un entorno absolutamente, ¿cómo diría yo?, artificial en cuanto al mundo. Ahora el niño estuvo en nuestra casa, bajo nuestra protección, bajo nuestro cascarón, y ahora va al mundo. Y la mayoría, yo diría que el 80% de los hijos de creyentes tienen un problema de necesidad de reafirmar su identificación haciendo cosas incorrectas en el mundo. No te desesperes, por favor. Ponte sobre las rodillas y ora al Señor. Enseña a tu hijo con tu ejemplo y dedícale tiempo. Y esto es lo último. Sigue el ejemplo de Cristo. Una de mis asignaturas pendientes, que ya no puedo recuperar, ha sido como la última convocatoria y no he salido aprobado, es que yo no he dado bastante tiempo a mis hijos. Por la gracia de Dios, su madre ha suplido esa necesidad. Pero tengo la conciencia delante de Dios que he ocupado tiempo y energías en cosas para las que Dios no me había llamado. Y uno de los grandes problemas de nuestros días es que la actividad es bíblica, el activismo es pecado. Y el creyente honesto, el padre sincero, esté en la obra o fuera de la obra, sea anciano de la iglesia o no lo sea, el creyente tiene que saber que prioritariamente Dios le ha colocado sobre su responsabilidad, su propia familia. Como no está aquí, voy a contarlo. Y nunca cuento historias personales porque yo no soy ejemplo de nada a nadie. Pero mi hijo Felipe, nuestro hijo Felipe, el más pequeño, tiene 20 años ya. Era un chico que le gusta la pesca. Y cuando él estaba estudiando, un día me dijo: papá, ¿vendrás conmigo el sábado a pescar? Y yo le dije: bueno, iremos a pescar. Pero el sábado había tantas cosas que hacer que Felipe no fue a pescar. Me dijo: no pudiste venir conmigo hoy. Lo siento, Felipe, no pude. ¿Vendrás el próximo sábado? Iré. Tampoco. Y un día Felipe salía de casa con la caña de pescar y le dijo a su madre: no va papá contigo. Yo estaba en mi despacho, montón de papeles encima de la mesa, y oí que Felipe le dijo: no, papá no tiene nunca tiempo para venir conmigo. Le dije: no te vayas, vámonos a pescar. Y toda la carpeta de cosas que había para mí urgentes quedaron allí. Porque una cosa es lo urgente y otra cosa lo necesario. Y aquí tenéis la gran enseñanza de la Escritura con la que quiero terminar. En último lugar, la problemática que ha de superarse. Sin duda hay una problemática, y es saber dar el tiempo necesario a cada cosa. No significa que tú te vuelques en la familia de tal forma que nunca tengas tiempo para atender de la obra del Señor, ni que te vuelques en la obra del Señor de tal forma que Él nunca te lo ha pedido para que desatiendas de tu familia. Lo importante es saber cómo funcionaba Cristo. Miradlo, por favor, miradlo. Y veréis qué sano equilibrio mantenía. Y puesto los ojos en Jesús, hermanos queridos, hermanas queridas, puesto los ojos en Cristo, vayamos a la educación bíblica de nuestros hijos. Aún hay tiempo. Tratemos de recuperar toda esa juventud que anda un tanto desilusionada, comenzando hoy a orar por ellos en intensidad. Comenzando como matrimonios, como hogares, a buscar la pauta bíblica y a funcionar conforme a la Escritura, siendo ejemplo. Guardemos, por favor, las palabras, por un tiempo, por lo menos. Y comencemos a vivir a Cristo, porque esto es vida cristiana normal. Para mí, el vivir es Cristo. Todo lo demás es teoría espiritual. Que Dios, para su gloria, nos bendiga. Toque nuestros corazones y nos ayude a vivir una vida consecuente con nuestra fe. Amén.